Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar ahora. Y gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, cuando arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Y por cierto, hoy es jueves 2 de enero de 2014. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Artaun. Le estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por aquel apurito que pasaron. Y oye, pues han pasado unos cuantos, ¿eh? Mira, Ana San Sierra Pastor nos dice: uf, qué apuro pasé. En la boda de la hija de una prima mía, se me cayó el botón del escote de la chaqueta. Se me veía el sujetador. Pedí un imperdible y este era tan pequeño que se soltó a los 3 minutos de ponérmelo. Me pasé toda la boda cerrándome el escote con la mano. Hay que ver esa situación y lo mal que se pasa. Pino García dice: a mí en el aeropuerto la Guardia Civil me hizo que me quitara las botas. Un tomate en los calcetines. Dios, tierra, trágame. ¡Qué vergüenza! Y José Carlos Saz dice: yo antes era vendedor de coches y un sábado en el que el jefe nos dejaba ir de sport, me puse unos vaqueros de estreno. Y al enseñar el primer coche, me subí en el asiento trasero para explicar las virtudes del vehículo. ¿Y qué pasó? Pues que se me rompió el pantalón por detrás. Y no contento con eso, el pantalón fue rompiéndose cada vez más. Parecía que tenía una cornada. Al final no quedó más remedio que usar un par de imperdibles que yo no sé cómo encontré, y el trago fue de alivio. Yo, cuando pasan estas cosas, lo mejor es que te pongas una chaquetita o algo, porque el imperdible hace poco, pero bueno, suele pasar. Y estos nos han escrito en nuestro muro de Facebook, a la noche de COPE, y Pedro nos ha llamado al 950-6006 y nos dice que, bueno, pues que ha estado escuchando lo del autobronceador y que se ha acordado de un compañero suyo del trabajo que es muy presumido. Y claro, según él, era moreno natural. Pero todos sabíamos que algún potín se echaba, porque ese color teja era imposible. Un viernes quedamos los compañeros de trabajo para echar un frontón y él se vino. Al rato de estar jugando empezó a sudar y la camiseta empezó a ponerse de color naranja. Todavía nos reímos de él. Estas cosas, cuando las haces, pues lo mejor es que lo digas. Oye, pues te echas de autobronceador, pues no pasa nada, que quieres estar morenito. Pero claro, luego te pasa una cosa de estas, en fin. Y pues tienes que dar la cara. Que ya sabes que nos quieres contar aquel apurito que pasaste, lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, en La Noche de COPE, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en el correo electrónico lanoche@cope.es o en el teléfono 950-6006.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Belén.
A estas horas encontramos cielos cubiertos en toda la península, con lluvias en el tercio sur de Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y algunos puntos de Andalucía, librándose de chubascos Asturias, Cantabria y toda la franja del litoral mediterráneo. En cuanto a las temperaturas, las máximas se registran en Cádiz con 16 grados y la mínima la encontramos en Lleida con 5 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues cuidado con la nieve, con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno si circulas por la carretera autonómica 1605 desde el kilómetro 45 en Roda de Isabena, Huesca, al kilómetro 49 en Bonansa, Huesca. Al igual que en el puerto de Montaña de la carretera A136, desde el kilómetro 14 en Formigal, Huesca, al kilómetro 27,1 en frontera de Portalet, Huesca, en ambos sentidos. Y también en la carretera autonómica A2606, desde el kilómetro 5 en Panticosa, al kilómetro 10 en Baños de Panticosa, Huesca, en ambos sentidos.
Pues en un momento volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Belén.
Is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
El actor James Avery, recordado por interpretar al tío Phil en la serie de televisión El Príncipe de Bel-Air, ha fallecido, según ha difundido el actor Alfonso Ribeiro Cartón, su sobrino en la serie, a través de su cuenta de Twitter. Avery nació el 27 de noviembre de 1948 en Atlantic City, en Nueva Jersey, y se hizo internacionalmente conocido por su personaje del primer abogado y después juez Philip Banks. Puede que por su barba y por su voz profunda interpretara a menudo papeles relacionados con la justicia o de profesionales de alto nivel. Debutó en el cine en 1980 en una breve aparición en Blues Brothers, en Granujas a todo ritmo, y otras series conocidas en las que también tomó parte fueron Canción triste de Hill Street, Webster, El equipo A, Luz de Luna, Dallas, La ley de Los Ángeles, Iron Man, Crossing Jordan o The Closer. Además de actor, James Avery combatió en Vietnam y escribió guiones para la televisión. Mónica Yalén, muy buenos días.
Buenos días, Artaun.
Pues nos quitan un trocito de juventud con la muerte del tío Phil.
Sí, esa serie que seguíamos muchísimos, muchísimos.
Y que tantas veces repitió Antena 3, efectivamente. Vamos
y
con el día en cifras.
Que
sí, sí. El grupo Unidos por el Canal, el consorcio liderado por la española Safira, ha amenazado con suspender las obras de ampliación del Canal de Panamá. Reclama 1.600 millones de dólares en sobrecostes.
Se le adjudicó el proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares, de los cuales más de 3.000 millones corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas. Según los datos, las obras están avanzadas en un 70% del total, pero han anunciado la suspensión de los trabajos por los problemas financieros que afectan al proyecto. La auditoría, la autoridad del Canal de Panamá, tiene 21 días para cumplir con las demandas económicas solicitadas por el consorcio, tiempo durante el cual los trabajos continuarán con normalidad. La ACP ya ha contestado que no responderá a las presiones.
Luis de Guindos ha asegurado este miércoles que en 2014 habrá creación de neta de empleo y que será incluso superior a la proyectada en el mes de septiembre cuando se elaboraron los presupuestos generales del Estado.
El ministro de Economía ha advertido además de que el consumo se recuperará cuando vuelva a la confianza y esto ocurrirá, según él, cuando desaparezca el miedo a perder el puesto de trabajo. Por eso ha vuelto a defender la reforma laboral acometida, ha asegurado que este año se recuperará el crédito bancario, ha remarcado que en la próxima reforma fiscal del gobierno incluirá medidas para rebajar la subida del IRPF, aunque no se contempla la reducción del IVA, y en otro asunto, de Guindos ha afirmado que la incertidumbre creada por la consulta catalana no va a lastrar la credibilidad de España a la hora de recibir inversión, algo en lo que, recordemos, ya insistió el pasado viernes Mariano Rajoy.
Yo voy a dedicar todos mis esfuerzos a evitar que tanto los catalanes como el resto de españoles se vean perjudicados por una iniciativa política que solo ha conseguido generar incertidumbres, inestabilidad y fractura social.
La Asociación Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba el acto del próximo sábado en Durango, organizado por el colectivo de presos políticos vascos. Está previsto que en él participen 63 etarras excarcelados a raíz de la derogación de la doctrina Parot.
En la denuncia, la organización de víctimas que dirige Daniel Portero considera que la comparecencia pública y posterior comida de los excarcelados tiene como objetivo un homenaje al resto de miembros de la organización terrorista ETA que aún se encuentran en la cárcel. Dignidad y Justicia cree que este acto podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y pide a la Audiencia Nacional que encargue informes a la policía y a la Guardia Civil sobre el acto y el órgano convocante para luego, en base a ellos, efectuar su ilegalización.
El próximo 18 de septiembre de este 2014, Escocia celebrará un referéndum sobre la independencia. El primer ministro británico David Cameron ha utilizado su mensaje del Año Nuevo para decir a los escoceses que quiere que se queden dentro del Reino Unido.
From England, Wales and Northern Ireland to everyone in Scotland, we want you to stay and together we can build an even stronger United Kingdom.
Pide además que sigan en Reino Unido para construir una nación fuerte para todos. Pues dentro de 9 meses Escocia efectúa su referéndum, un tema que ha generado numerosos debates. Las encuestas dirigen las respuestas en contra de la separación. Hasta ahora Londres y Edimburgo no se han puesto de acuerdo sobre el proceso a seguir una vez realizada la consulta, independientemente del resultado. La Comisión Electoral había recomendado a los gobiernos escocés y británico alcanzar una postura común antes de que hubiese terminado el año, pero ahora habrá que esperar a este 2014 para que se sienten a negociar.
Más de 10 personas han muerto por la explosión de 3 coches bomba frente a un hotel cercano al aeropuerto de la capital somalí, Mogadiscio, próximo al destacamento de la ONU.
Las explosiones, seguidas de disparos entre las fuerzas de seguridad y los atacantes, tuvieron lugar en el Yazira, en el centro hotelero más frecuentado por políticos y visitantes extranjeros y situado en una de las zonas más seguras de la capital de Somalia. El grupo islamista Al-Shabaab, filial de Al-Qaeda, se ha hecho responsable de los ataques no muy lejos en Sudán del Sur. Los enfrentamientos de los últimos días en Yonglei y Unity entre rebeldes y militares han provocado que el presidente haya declarado el estado de emergencia. Las potencias africanas y los países occidentales han presionado a los rebeldes y al gobierno sudanés para que inicien conversaciones de paz que pongan fin a los altercados que han acabado con la vida de al menos 1,000 personas en las últimas semanas.
Un grupo formado por unos 120 inmigrantes subsaharianos han intentado asaltar a la carrera la frontera de Ceuta este miércoles. Han sido rechazados por la gendarmería marroquí que custodia el paso fronterizo.
La intentona se ha producido en la frontera de Tarajal, que separa la ciudad de Marruecos. Los más de 100 subsaharianos intentaron la entrada masiva por la frontera pensando que habría menos control policial por ser día festivo en España, según ha informado fuentes españolas. La situación ha provocado que la Guardia Civil y la Policía Nacional hayan incrementado su presencia y la vigilancia en la aduana para llevar a cabo labores de apoyo a las fuerzas marroquíes, ya que en las últimas semanas centenares de inmigrantes se habían lanzado a cruzar la frontera sin conseguir su objetivo.
Una avería en el teleférico de Montjuïc en Barcelona ha dejado atrapadas en sus cabinas a unas 70 personas. Todas han podido ser rescatadas por los bomberos sin que se hayan registrado heridos.
Estuvieron más de una hora atrapados por la avería de uno de los motores. 4 de las personas que se encontraban en una de las 15 cabinas afectadas fueron rescatadas por los bomberos a través de una escalera grúa antes de que pudiera ser activado el motor auxiliar de emergencia, el cual permitió que las demás cabinas afectadas fueran llegando poco después a algunas de las 3 paradas con que cuenta el teleférico. Los viajeros, en su mayoría turistas, han protestado por la falta de información.
They didn't tell us anything what's going on and if we get our money back.
1h30 dans la cabine, sans information, avec 4 enfants qui demandaient ce qui se passait, qui avaient peur. Donc voilà.
Con el inicio de este 2014 ha entrado en vigor el aumento de precio de algunos de los principales servicios, como son el de la tarifa eléctrica, el transporte ferroviario y las autopistas de peaje.
Entre las subidas, la más polémica es la de la luz, que repunta un 2,3%. Viajar también será más caro porque los billetes de los trenes de cercanías, media distancia, FEBE y Avant de Renfe suben una media del 1,9, es decir, entre 5 y 10 céntimos en función del servicio. En carretera habrá que abonar un 1,85% más por los peajes, mientras las tasas aeroportuarias, que repercuten en los billetes de avión, se incrementa el 0,9%. También suben las pensiones en un 25%, lo que se traducirá en un pequeño aumento de unos 2 euros de media. Lo único que queda congelado durante todo el primer trimestre del año son las tarifas del gas natural y gas butano, los precios de la telefonía, los billetes de AVE y el salario mínimo profesional.
También han entrado en vigor con el nuevo año la simplificación de los modelos de contrato anunciada por el gobierno. Desde ayer la lista de los 42 tipos existentes ha quedado reducida a 4.
Los nuevos modelos del Ministerio de Empleo agrupan las diferentes formas de contratos que existen: indefinidos, temporal, de formación y de prácticas. A su vez, cada uno de ellos, sobre todo el indefinido y el temporal, se dividen en diferentes variedades, pudiendo llegar hasta las 20 variedades, siguiendo causas económicas, el perfil de trabajador o el tipo de bonificación. La medida del gobierno no supone un cambio en la legislación ni la eliminación de ninguno de los distintos tipos de contratos actuales, sino simplemente la reducción de los modelos a presentar ante la administración por parte del empresario cuando contrata a un trabajador.
5:19, 4:19 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a proceder a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
ABC. SACIR paraliza la obra del nuevo canal de Panamá. El consorcio que lideran los españoles pide 1.163 millones más para continuar. En otro de los titulares de portada, campaña de ETA para humillar a las víctimas. Los presos etarras disponían anualmente de 1 millón de euros recaudados ilegalmente.
El Mundo. El PP de Rajoy aventaja de nuevo en 8,9 puntos al PSOE de Rubalcaba, según una encuesta de Sigma para El Mundo.
El País. Las muertes en carretera tocan el mínimo histórico desde 1960. El número de fallecidos se sitúa por debajo de los 1.150.
La Razón. El PSOE compró 10 sedes al ICO por debajo de su valor cuando gobernaba. El Tribunal de Cuentas revela que los inmuebles se adquirieron por un 20% menos de lo tasado. La operación con el Instituto Crédito Oficial se hizo de forma directa y sin subasta.
La Voz de Galicia. La cuesta de enero se agudiza con precios al alza y sueldos congelados. El gas no subirá durante el primer trimestre y las autopistas que gestiona la Xunta mantendrán invariables los costes de los peajes.
La Vanguardia. Una frágil Grecia preside la Unión Europea en un semestre clave para el euro.
El Heraldo de Aragón. Luis de Guindos asegura que el empleo crecerá este año más de lo previsto. Ningún inversor racional considera que en Cataluña puede haber un proceso secesionista. Esto es lo que dice entre comillas. Otro de los titulares del Heraldo de Aragón. El hombre que murió en una tubería dejó su casa para evitar dolor a su familia.
Diario Vasco. Solo nos queda el pijama. Tremenda foto de una grúa y un edificio en llamas de noche. El pavoroso incendio en plena noche vieja de una vivienda en Trincherpe deja a 40 familias con lo puesto. Un artefacto pirotécnico posible causa del fuego.
Canarias 7. Los modelos de contrato laboral se reducen a 4. Empleo puso en marcha ayer el nuevo sistema de simplificación administrativa de contratación que reduce de 42 a 4 los modelos de contratos indefinido, temporal, de formación y aprendizaje y de prácticas.
El diario Montañés. Santander inicia en 2014 un salto decisivo para su transformación. La apertura del Centro Botín y el Mundial de Vela, ambas citas en verano, encabezan un año clave para el futuro de la capital cántabra.
Ideal de Almería. Fomento reconoce de servicio público el vuelo Almería-Sevilla. Esta declaración supone que el actual servicio no se verá interrumpido a partir del 15 de enero.
La Rioja. Vera llega la primera. El primer bebé riojano de 2014 nació a las 2:30 en el Hospital San Pedro.
El Comercio asturiano. San Silvestre de récord y luto. Borja García gana la prueba gijonesa marcada por la participación y la muerte de un corredor, Miguel Ángel García Calvo, una vida vinculada al deporte.
Hoy, diario Extremadura. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura paraliza la ejecución de la sentencia que dictó el Supremo sobre los enfermeros. La sala acuerda la suspensión hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre el recurso que se ha presentado una enfermera con plaza que pide la nulidad de actuaciones.
El Norte de Castilla. La desaparición de la cuota láctea, una oportunidad para crecer. Los ganaderos de vacuno del sector lácteo de Castilla y León se preparan para vivir el último año de regulación de los mercados europeos. Para algunos, el vacuno de leche junto con la remolacha son dos de los sectores que han resultado más perjudicados por la futura PAC. Pero muchos de ellos afrontan la desaparición de las cuotas de producción ampliando sus explotaciones.
La Voz de Cádiz. 2014, el año de los retos. La provincia afronta 2014 con 4 grandes objetivos: consolidar la industria y el turismo, acabar infraestructuras claves y crear nuevas empresas.
El sur de Málaga. Reclaman 300.000 euros por las muertes del niño de la cabalgata y su madre. La familia considera, entre comillas, que no se adoptaron medidas de seguridad elementales. En otro de los titulares de portada, un control sorpresa en plena autovía caza 50 conductores que dieron positivo en alcohol.
Ideal de Jaén. La investigación del caso Invercaria se amplía a una empresa carolinense. Fumapa, una empresa auxiliar de Santana, recibió en 2008 una ayuda de 300.000 euros pese a un informe desfavorable.
La Verdad de Murcia. 8 presas y 11 diques pondrán fin a los daños más graves de las riadas. La Confederación inicia los estudios para culminar el plan contra avenidas del Guadalentín tras el tsunami de 2012.
Ideal de Granada 2014, un año decisivo para Granada. La provincia hará realidad en los próximos meses algunos de sus grandes proyectos de desarrollo, como son el Mundo Básquet, el Centro Lorca Metro y el Hospital Clínico.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ayer ya, día 1 de enero, se ha sabido el empeoramiento de la salud de Ariel Sharon. Ariel Sharon, el que fuera primer ministro de Israel entre el año 2001 y 2006, poco después de formar un nuevo partido, de crearlo, el Kadima, tuvo una hemorragia cerebral que le llevó a estar postrado en cama en los últimos 8 años. Se cumplirán el próximo 4 de enero 8 años desde que él estuviera en cama. Ha empeorado en su estado de salud y dicen desde allí las noticias que se encontraría ahora mismo cercano a poder morir. Para hablarnos sobre este asunto tenemos con nosotros a nuestro corresponsal en Israel, a Daniel Blumenthal. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Artaud.
8 años prácticamente, ¿no?, desde que cayera en coma.
Sí, 8 años menos 3 días en estos momentos, menos 2 días. Fue anoche, cerca de las 8 de la noche, que se anunció que Ariel Sharon había sufrido una deficiencia renal, que es el sistema más sensible a la falta de oxígeno, y que sus sistemas vitales estaban en crisis, según algunos médicos que se entrevistaron en los medios de comunicación electrónica anoche. Decían que es en la fase final. En realidad, Sharon estaba en un estado de coma, pero en realidad un estado de baja conciencia durante los últimos 8 años, desde que sufrió un segundo derrame cerebral el 4 de enero de 2006, y ya 8 años casi en coma, 8 años alejado de la vida política y en realidad alejado de todo, visitado constantemente por sus hijos. Su hijo Gilad estaba junto a él toda la noche, y su hijo mayor Umri estaba de regreso del extranjero.
Nacido en 1928, por lo tanto ya con una edad considerable, ha sido parte, ha sido, todavía no ha fallecido, ¿no?, pero ha sido parte importantísima tanto en la parte militar como en la política del Estado de Israel.
Sí, sin duda. Sharon es un general retirado, fue ministro de Defensa, fue primer ministro del país durante mucho tiempo en muchos cargos. Fue uno de los principales protagonistas de la guerra de octubre, de la guerra del Yom Kippur en 1973, y luego abandonó el ejército, se sumó a las filas de la política con un pequeño partido, Shlom Tzion, hasta llegar a conquistar el Likud y dividir al Likud en el año 2005, al llevar a cabo la retirada israelí unilateral de la franja de Gaza, tanto militar como cívica.
En los últimos 8 años que ha estado alejado, lógicamente, por su enfermedad, por su gravísimo estado de salud, ¿Ariel Sharon ha sido un hombre recordado en la política israelí o es una página pasada de la historia?
Bueno, hay tantas páginas en la historia de esta tierra que Sharon es uno de los protagonistas de muchas de ellas, y en muchas oportunidades, en distintos eventos históricos, surgió la oportunidad o la necesidad de mencionar su actividad, sus hechos. Sharon, sin duda, es uno de los protagonistas de la historia de Israel.
Él permanece en un hospital cercano a Tel Aviv, y si no me equivoco, las últimas noticias al menos que yo tenía es que todos los cuidados a los que estaba siendo sometido, dado su estado de coma profundo, corrían a cargo del erario israelí, ¿no?
Sí, sin duda. Si no fuese Ariel Sharon aquí, la estimación es que en muy pocas personas, contadas personas, hubieran sido mantenidas en un estado de vida como la que estuvo Sharon estos últimos 8 años, a un costo muy alto, un costo muy oneroso, por supuesto.
Bueno, pues veremos a ver esa crisis renal si finalmente consigue superarla o no, pero todo apunta a que a Ariel Sharon le quedarían pocos días de vida después de llevar esos 8 años en coma profundo. Si sucede cualquier novedad al respecto, hablaríamos contigo, Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Israel. Muchísimas gracias, buenos días.
Gracias y buenos días y buen año.
Buen año.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Y para adelantarnos los principales contenidos de este programa, tenemos como toda esta semana Javier Alfaro con nosotros. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Lartaun. Este jueves 2 de enero abrimos de nuevo abrimos nuevo año, de hecho, en la mañana, pendientes de los incendios del día de Año Nuevo. En Pasajes, 32 familias han perdido sus viviendas tras el incendio de un edificio. En Albacete moría una persona en otro incendio. Además, en Madrid, un adolescente ha perdido un ojo tras estallarle un petardo en la cara. Bueno, lo ha perdido, no lo sabemos todavía porque las informaciones son confusas. Hablaremos también de las tarifas que suben, el transporte, los peajes, la luz. También tendremos novedades fiscales que afectan a pymes y emprendedores. Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional que el acto de los presos de ETA de este fin de semana en Durango sea suspendido. Creen que es una forma de enaltecimiento del terrorismo. Sobre este asunto vamos a hablar con el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. Va a ser a partir de las 8 de la mañana, 7 en Canarias. En el Vaticano, el Papa Francisco pedía la paz tras la misa de Año Nuevo. Afirmaba no explicarse el origen de la maldad humana. Además, el estado de salud de Schumacher o el fallecimiento de James Avery, el mítico tío Phil de la teleserie El Príncipe de Bel-Air. De estos y otros temas vamos a hablar en nuestra tertulia a partir de las 8:30, ahora menos en Canarias. Hoy van a acompañar a Antonio Raiz los periodistas Edurne Uriarte de ABC, Esther Palomera, adjunta a la dirección del diario La Razón, y Javier Ruiz, jefe de información financiera en VozPopuli.com.
Gracias, Javier.
A vosotros os esperamos.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide la canción Juan Enrique Peinado Peinado a través de Facebook y nos pide una canción preciosa de los House Martins, Build.
Some love.
wizards and new recruits. It's bad.
Bill de los House Martins, la canción con la que quería comenzar el día. Juan Enrique Peinado, Peinado, que nos la pedía a través de Facebook. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, que es el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encontrarás como La Noche de Cope. Y momento ya para actualizar con Belén Rodenas el tiempo y el tráfico.
Pues en cuanto al tiempo, la situación atmosférica estará marcada por el paso de un sistema frontal muy activo que dejará precipitaciones generalizadas, más probables e intensas en el cuadrante noroeste de la península y menos probables y dispersas hacia el sureste. Las temperaturas ascienden de forma notable, sobre todo por la noche, con ausencia de heladas y con la cota de nieve en niveles muy altos.
¿Y las carreteras?
Cuidado con la nieve, con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno si circulas por la carretera autonómica A1605 desde el kilómetro 45 en Roda de Isabena, Huesca, al kilómetro 49 en Bonansa. Al igual que en el puerto de montaña de la carretera A136 desde el kilómetro 14 en Formigal al kilómetro 27,1 en frontera del Portalet en Huesca en ambos sentidos. Y también en la carretera autonómica A2606 desde el kilómetro 5 en Panticosa, Huesca, al kilómetro 10 en Baños de Panticosa. En ambos sentidos.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siguen las fiestas navideñas y en este año nuevo, el día 1 de enero que ya hemos terminado hace unas horas, el Papa también tuvo audiencia y alguna sorpresa más que luego deparó por la tarde, audiencia en la que además estuvo muy firme, como nos va a contar ahora nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal, Lardón? Buenos días.
Palabras muy firmes, ¿no? Hubo un momento en el que el Papa se puso bien serio, ¿no?
No especialmente, y además no fue una audiencia, fue una misa que empezó a las 10 de la mañana. Es día 1 de enero,
sí.
Festividad de la Madre de Dios, y entonces fue la misa en la Basílica, y ahí hubo una homilía en la que el Papa pues habló sobre todo de la Virgen, ¿no? De cómo la mujer se convierte en Madre Nuestra, decía, en el momento en el que pierde al Hijo Divino. Y después hablaba mucho del corazón herido de la Virgen, que se dilata para hacerle hueco a todos los hombres, a los buenos y a los malos, y les ama como les amaba Jesús. Y ya después, una vez terminada la misa, eso de las 11:30, el Papa se retiró para salir de nuevo a las 12:00 al balcón a rezar el Ángelus, como festividad importante que es, y además Día de la Paz, Jornada Mundial de la Paz. Y ahí es donde el Papa pues dio un mensaje realmente de paz, pero no esta vez hablando de países concretos, sino de la paz que empieza por la casa de cada uno. Y lo que tenía escrito, lo leyó todo, pero además añadió cosas como que el día anterior había recibido una carta de un hombre en el que pues este hombre le contaba pues una tragedia personal de su familia, que el Papa no contó, claro, pero también llevaba después a recorrer distintos conflictos del mundo. Y ahí es donde este hombre le decía al Papa es hora de pararse. ¿Qué es lo que le pasa al corazón del hombre? ¿Qué es lo que le pasa al corazón de la humanidad? Entonces el Papa decía eso, ¿no? Hago mías estas palabras de este hombre, un hombre anónimo que me ha escrito. Es hora de pararse. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de la humanidad? Y de ahí, pues el Papa pasaba a esta invitación, a comenzar la justicia y la paz en casa, entre nosotros, decía. Se empieza en casa y después seguimos adelante, a toda la humanidad.
Eso por la mañana, y cuando parecía que el día en cuanto a actos oficiales o en cuanto a apariciones públicas de el Papa Francisco había terminado, por la tarde te escuchábamos en la sintonía de COPE que, bueno, pues había tenido una aparición en una de las iglesias romanas, ¿no?
Sí, en su iglesia favorita. Es la séptima vez que va a Santa María la Mayor.
Sí.
Esta iglesia que los españoles conocemos también, que tiene tanto que ver con nuestra historia y que, de hecho, el arcipreste es el cardenal Santos Abril. El Papa lo ha hecho más veces y hoy es verdad que no estaba anunciado y que nos ha pillado a todos por sorpresa, pero luego, claro, te das cuenta de que tenía toda la lógica. Si es el día dedicado a María, Madre de Dios, ¿cómo no va a ir el Papa a rezar ante su Virgen, ante esta Salus Populi Romanum, ¿no? La Virgen de la Salud del pueblo romano?
Sí.
Y es lo que ha hecho. Pues ha cogido, ha ido para allá, le acompañaba el cardenal Santos Abril, que evidentemente lo sabía. Lo que no sé es con cuánto tiempo de antelación lo ha sabido, pero lo sabía. Y entraba por una puerta lateral, dejando estupefactos a todos los fieles y peregrinos. Es una iglesia muy visitada, no solo por los turistas, que también, sino por los católicos practicantes que van a misa o a rezar o a...
Sí, los propios romanos, ¿no?
A arrodillarse, efectivamente, ante esta Virgen tan querida por el pueblo de Roma. Y ahí ha estado el Papa casi una hora, rezando en silencio buena parte del tiempo, pero claro, luego ha sido inevitable. Imagínate, la gente pues le bloqueaba el paso, le saludaba, él no perdía la sonrisa en ningún momento cuando estaba con la gente. Delante de la Virgen ha estado muy serio y sobre todo muy silencioso. Y esa ha sido la jornada del Papa Francisco con la que ha empezado este año 2014. Hoy no tenemos nada en agenda. Hoy, 2 de febrero, en principio, pues no hay ninguna actividad oficial del Papa, que estas Navidades está alternando los días, digamos, de trabajo o de liturgias públicas,
sí,
con los días medio vacíos. No ha venido su hermana de Buenos Aires, pero sí han venido otros amigos y prácticamente como si fueran hermanos, no de sangre, pero sí de fe y de tantos años. Es su primera Navidad fuera de Argentina, así que está también aquí arropado por los suyos.
Supongo, Paloma, que el domingo, que además de ser la festividad de domingo habitual dentro de la Iglesia, coincide con la víspera de los Reyes Magos, también domingo y lunes serán jornadas donde el Papa tendrá una aparición especial, ¿no?
Pues no, el domingo es un domingo normal y corriente. Hay, bueno, hará la misa en Santa Marta en privado, como todos los domingos,
¿sí?
Y el Ángelus de las 12. El lunes sí, el lunes es la Epifanía, no es que sean los Reyes Magos, es que es la solemnidad en toda la Iglesia de la Epifanía del Señor. Y por eso el Papa Francisco preside la Santa Misa a las 10 en la Basílica Vaticana y después de nuevo a las 12 en la Plaza de San Pedro, el Ángelus. Lo de los reyes aquí en Italia no se estila. Aquí la que llega es la Befana, que es una bruja buena, pero muy fea y no tiene en realidad nada que ver con la tradición bíblica nuestra.
Bueno, pues iremos siguiendo la pista a través de Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Roma, de la agenda que tenga el Papa en los próximos días. Gracias, Paloma. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Piece of Me es el nombre del espectáculo presentado el viernes por Britney Spears en Las Vegas, un show que cuenta con momentos espectaculares, su entrada en escena dentro de una esfera de metal con un traje monumental de ángel, con las alas desplegadas para interpretar Everytime, encaramada sobre un árbol gigante para Toxic, o vestida de dominatrix para Freak Show. Pero durante uno de sus cambios de vestuario, en el segundo de sus pases, la cantante no sujetó bien su top, por lo que al momento de interpretar el tema Circus se le desabrochó y dejó al descubierto su espalda. Ante los extraños movimientos de la cantante, uno de los bailarines se dio cuenta del percance e, intentando disimular lo máximo posible, se acercó por detrás a la intérprete y le sujetó el vestuario de forma correcta. Una de las espectadoras que presenciaban el espectáculo grabó este momento y subió el vídeo a la red social Instagram. Te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. Hallan en la Antártida negativos de fotos de la expedición de Shackleton 100 años después, Belén.
En una cabaña abandonada en la Antártida, los miembros de la Fundación del Patrimonio de la Antártida han encontrado negativos fotográficos de instantáneas tomadas entre los años 1914 y 1917 durante la expedición de Ernst Shackleton. Los negativos pertenecen a la fallida expedición de 1912, liderada por el explorador británico Robert Falcon Scott, que pretendía convertirse en el primer hombre en conquistar el Polo Sur. Sin embargo, Scott llegó al punto de destino deseado 33 días más tarde que su rival, el explorador noruego Roald Amundsen. Los negativos de nitrato de celulosa, los únicos testigos existentes de los hechos, fueron guardados en una caja en el cuarto del fotógrafo de la expedición de Scott. La fundación llevó el hallazgo a Nueva Zelanda, donde fueron reconstruidas 22 fotografías en blanco y negro. Los expertos de la fundación han logrado reconocer puntos de referencia del estrecho de McMurdo y lo consideran un hallazgo emocionante.
Y 54 años después se encuentran un mensaje en una botella en el hielo ártico, Mónica.
Mira, dos biólogos aterrizaron en la remota isla de Barth Hunt, en el Ártico canadiense, que es un lugar donde la temperatura media es de 18 grados bajo cero y el asentamiento humano pues más cercano está a casi 1,000 kilómetros de distancia. Pues su intención era recoger muestras de hielo en busca de microbios, pero en mitad de la recolección divisaron un punto negro en medio de la blanca planicie, que se trataba de un grupo de piedras, un montón de piedras, en cuyo interior había una pequeña botella de 250 mililitros con una hoja de papel enrollada en su interior, que decía: a quien pueda interesar este hito y otro similar a 6,5 metros al oeste, fueron colocados el 10 de julio de 1959. La distancia de este mojón de piedras al límite del glaciar es de 1,2 metros. Pedimos a quien pase por aquí que vuelva a medir la distancia y envíe la información a Paul T. Walker, Departamento de Geología, Universidad Estatal de Ohio. Pues lamentablemente el científico que dejó aquí este mensaje tan peculiar en 1959, el tal Paul T. Walker, murió en noviembre de aquel año con solo 25 años. Así que esta pudo ser una de sus últimas comunicaciones.
Y una novia graba su boda con Google Glass, Belén.
Jessica Kwan, la novia. Quería recordar este momento durante toda su vida. Todos mis amigos me dijeron que estaban tan nerviosos que no recordaban su paseo hasta el altar, y aquí surgió la idea de grabarlo todo en primera persona con las Google Glass. El vídeo de un minuto de duración muestra cómo la novia desfila delante de todos los invitados en un jardín hasta llegar al lugar donde le esperaban el párroco y su ahora esposo, también aficionado a la tecnología. Además, el recuerdo no era solo para los novios. El vídeo forma parte de la web colaborativa OK Glass I Do, vale, Glass si quiero en español. El título de la web hace referencia al comando de voz OK Glass, que se utiliza para hacer que las gafas inteligentes realicen la acción que le pidamos. De esta forma, Jessica Kwan se ha convertido en la primera novia en grabar su boda con Google Glass, aunque previsiblemente no será la última.
Y dos jóvenes surfean junto a un tiburón blanco sin saberlo, Mónica.
Mira, June Emerson estaba en la playa de Manhattan Beach, en California, el pasado viernes, junto con su hijo Quinn, de 12 años, y un amigo que habían ido a hacer surf, ¿no? Pues la madre estuvo haciendo fotos, pero solo después de revisarlas fue cuando se dio cuenta de que los jóvenes habían estado surfeando junto a un tiburón blanco. Fue un shock, que es lo que ha dicho ella. Pues la madre, por supuesto, le dijo a sus hijos que era un delfín, porque es algo habitual, parece ser, en la playa, y que se mueven mucho por esas aguas casi todos los días. Pues no es raro ver tiburones blancos en la zona de Manhattan Beach, y hay quienes van en su búsqueda para hacer vídeos y luego colgarlos a YouTube. Sin embargo, los expertos alertan, como siempre, de que los tiburones atacan solo cuando se sienten amenazados.
Y vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lartón, ¿qué tal?
Pues aquí esperando que llegaras para ver cómo está el mundo de deporte, que me imagino que todavía pues germinando, ¿no? Porque prácticamente no ha habido casi competición en lo que vamos de... lo poco que vamos de 2014.
Lo poco que vamos de año, la verdad que poco deporte. De momento los equipos, por ejemplo, en la Liga Española, que vuelven al trabajo. Pero en deporte, sobre todo, seguimos muy pendientes del estado de salud de Michael Schumacher. Los médicos insisten en que el alemán está estable, pero que sigue en estado crítico y que no está fuera de peligro. El expiloto de Fórmula 1 sigue sin cambios y, aunque, bueno, ha experimentado leves mejorías tras las intervenciones realizadas en el pasado lunes, su estado sigue siendo crítico. El 7 veces campeón del mundo sigue monitorizado y no cesan los controles médicos para asegurarse de que no aparecen nuevas complicaciones. De momento, Lartown, los médicos siguen sin atreverse a realizar un pronóstico sobre el futuro de Michael Schumacher.
Y aunque de forma amistosa, en los equipos españoles vuelve el fútbol hoy.
Así es, el Real Madrid, que ya está en Doha para disputar un partido amistoso frente al Paris Saint-Germain. Los blancos están en Qatar, disputarán este partido entre los líderes de la Liga Francesa y el que puede ser un rival en la Champions League. Lo harán sin Casillas, que está a punto de ser padre, y el club le ha dado permiso para que no viaje hasta Doha. Y también tampoco viajaron y se quedaron en Madrid Fabio Coentrao, Varane, que sigue recuperándose de sus molestias de rodilla, y tampoco viajó Bale, que sería duda para el encuentro de este próximo lunes 6 de enero contra el Celta.
Además, hoy se reincorpora el esperado Leo Messi a la disciplina del Barcelona.
Así es, vuelve al equipo ya prácticamente recuperado y con el objetivo de ponerse a punto cuanto antes. Está prácticamente descartado que juegue este fin de semana ante el Elche, pero el astro argentino tiene una fecha metida en la cabeza y es el próximo sábado, 11 de enero, y si todo marcha bien lo volveremos a ver en el Calderón. Por cierto, que hoy será también la primera sesión del año en el que el Tata Martino podrá disponer de todos sus efectivos. Además de Leo Messi, también se reincorporan al trabajo a los extranjeros que viven fuera de España, ya pensando en ese choque ante los de Fran Escriba.
Y donde continúan incansables es en la Premier League.
Ahí los amantes del fútbol siempre tenemos un sitio donde cobijarnos en estas Navidades. Ayer nueva jornada de Liga en la Premier con victoria del Arsenal, que es líder 2-0, ganó al Cardiff. El Manchester City también consiguió los 3 puntos al vencer al Spanish Swansea por 2-3. Y el Manchester United caía en casa dando la sorpresa 1-2 ante el Tottenham de Soldado. El Liverpool vencía 2-0 al Hull City. Y el Chelsea de Mourinho ganaba 0-3 al Southampton y se mantiene a 2 puntos del primer clasificado del Arsenal.
Y baloncesto.
Baloncesto también tenemos, vuelve el baloncesto con el top 16, que ya arranca, lo hace con el Unicaja de Málaga, que se enfrenta al Laboral Kutxa, un duelo entre españoles en este arranque del top 16. El Barcelona se medirá a los turcos, a Anadolu Efes, y el Madrid visita una cancha complicada, la del Partizan de Belgrado.
Donde sí ha habido competición ha sido en el tenis, en Doha, ¿no?
Así es, no fue una buena jornada para los españoles, caían David Ferrer y Fernando Verdasco en octavos de final del torneo de Doha. Sí pudo continuar Rafa Nadal, que eso sí, tuvo un partido bastante más complicado de lo esperado ante Kam, que se medirá en cuartos a Culmis.
Muy bien, Isaac, pues muchas gracias.
A vosotros.
Pues te dejamos ya con la mañana que hoy presenta también Antonio Raiz.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.